amics com tu. 93 409 27 70.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà, les coses ben fetes.
Ràdio Estel.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
5 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... Tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova entrega, nova edició de Tota Costa, l'edició 648 d'avui dissabte, darrer dissabte, per cert, del mes de març, 29 de març de 2014. Des d'ara i fins a 11, recull informatiu subaquàtic. Avui comencem la nostra aventura en l'Aquàrium de Saragossa. Avui també passarà per aquests micròfons el famós i popular escriptor Alberto Vázquez Figueroa. També, al llarg de la seva història, al llarg de la seva vida, ha tingut molts vínculs amb el món del submarinisme i avui parlarem de la efectivitat dels esculls artificials. Bé, doncs aquestes són les temàtiques que configuren aquesta edició de Tota Costa, en la que hi han treballat el Toni Huguet, el Jordi Carretero, el Mario Ramírez i qui us parla, Miquel Mercadal. Són aquestes les temàtiques, són aquests els protagonistes. Comencem. Molt bon dia, benvinguts.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Descubre el fondo marino de San Feliu de Guíxols. Descúbrelo con Pistis Diving, la escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y descubrirás los mejores puntos de inmersión de la zona. El mar Mediterráneo en todo su esplendor desde nuestro conocimiento y respeto por la naturaleza. Más información en pistisdiving.com o en el 972 32 69 58. Pistis Diving, donde el buceo y el medio ambiente se dan la mano.
Els dissabtes, la millor immersió és a tota costa.
Bueno, pues abrimos el primer tema, la primera de las temáticas de esta edición de A Toda Costa. Hoy os proponemos una visita al Acuario de Zaragoza, un acuario fluvial interesantísimo que hoy queremos analizar e introducirnos en sus aguas. Lo hacemos en unos instantes con su director comercial. Para saber, para conocer qué se esconde bajo esas aguas del Acuario de Zaragoza, nos lo explica Arturo Almuzara, es su director comercial, como decíamos. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, amigos.
Bienvenido y gracias por atendernos, Arturo.
Gracias a vosotros.
Bueno, decía que es una muy buena alternativa, ¿no?, para los que tienen frío y no se quieren meter bajo el agua, darse un paseo por los acuariums, ¿no?
Sí, la verdad es que además Zaragoza en concreto, para muchos fans de acuarios, no les cuadra. Dice, ¿cómo es posible en un sitio de interior con un acuarium como las características que tenemos nosotros? La verdad es que efectivamente es una alternativa, es el Acuario Fluvial de Zaragoza, es el más grande de Europa en el ámbito fluvial, y bueno, pues fue una consecuencia que queda todavía de la época de la Expo del 2008 en Zaragoza. Sí.
Efectivamente. Estamos hablando de unas dimensiones considerables, ¿eh? 3.400 metros cuadrados, lo que efectivamente le convierte en el acuario de agua dulce más grande de Europa. Bueno, ¿qué es lo que pueden ver para los que no conocemos este acuario de Zaragoza? ¿Qué es lo que nos va a sorprender en ese paseo por sus aguas?
Bueno, intentamos, en principio, hay un eje, digo que en principio, cuando en un acuario no tiene tiburones y delfines, y orcas, dices, hombre, pues ¿qué tenemos que hacer, no? Es la gran reflexión. Y bueno, pues al final lo que hemos hecho ha sido recrear los cinco ríos más importantes del mundo, de cinco continentes. Hemos aprovechado Europa, pues hemos puesto el Ebro, porque aprovechando la circunstancia, sí. Pero vamos, cuando un visitante entra a vernos, lo primero que se encuentra es un tanque central que llamamos Pangea, donde están representados, donde conviven, digamos, todos los peces del mundo. Es un tanque central de 2 millones de litros de agua, de 40 metros de largo por 11 metros de profundidad, y este tanque central es un poco el eje argumental de toda la visita al acuario. Cada vez que cambiamos de río, el río Murray, el Mekong, el río, es una manifestación de todos los cinco ríos principales, y lo va separando este Pangea, este río central. Y bueno, ese es un poco el eje temático, ¿no? El acuario temático. Como puedes ver, ver las manifestaciones de los diferentes ríos, que terminan también, al final, en un acuario en cada río, lo que sería la desembocadura de agua marina. Claro, pues en el Nilo tenemos cocodrilos, en el Amazonas tenemos titíes, tenemos diferentes especies, para recrear un poco todo esa estructura de cada río, buscando siempre argumentos de valor añadido en el ámbito medioambiental. Claro, insisto que un acuario fluvial no tiene cocodrilo,
tiburones,
orcas,
exacto,
y demás.
¿No? Sí, sí.
Exacto, y damos un valor añadido con especies, sobre todo reptiles, que acompañan al recorrido.
Bueno, a veces ver tanto tiburón, uno ya se aburre, ¿eh? Y queremos ver especies más diferentes, y sobre todo poco conocidas, ¿eh? Como seguramente habrán en vuestro acuario.
Sí. Bueno, en Tanga Central tenemos, por ejemplo, dos especies principales, son los pacús, que son familia de las pirañas, tenemos una especie que rondará los 70 kilos, y las arapaimas. Arapaimas es una especie traída del Perú, y realmente pues estar ahora en 2,20 metros, llegando hasta los 3 metros.
Caramba.
Y de alguna manera, bueno, la verdad es que
sustituyen a los tiburones, eso sustituye a los tiburones.
La verdad es que es sorprendente, y sí, el momento en el que les damos de comer, pues la verdad es que es todo un acontecimiento, porque tenemos 36 arapaimas, sí. y insisto, aunque el tránsito es muy grande, pero llama muchísimo la atención.
¿De dónde es originario, has dicho?
Del Perú.
De Perú.
De Perú. Además es una especie que está muy valorada, y genera ciertas complicaciones, porque a partir de cierto grado de edad ya no come lo que queremos que coma, sino que intenta comerse todo lo que puede.
Ya.
Y bueno, pues ahí estamos siempre buscando ese término medio para que mantener la biodiversidad en el tanque central, pero cuidando que estos terminen alimentados, porque bueno, digamos que no pueden reprimir los instintos. Es una especie muy curiosa, y además incluso para los amantes de este tema es muy valorada, incluso gastronómicamente, ahí en Sudamérica.
Los buceadores, los cuidadores que se ocupan del mantenimiento, ¿forman parte de la dieta habitual de esto?
No, todavía no.
Bueno, esperemos que no.
Una anécdota que decía, ¿no? Me ha mordido una mano, como tenemos dos, no. Quiero decir, no, la verdad es que no, en ese sentido no. Parte de pienso, sí, parte de pescado, y bueno, luego vegetales, sí, son, digamos, omnívoros, y no hay problema. Pero tengo que decir que sí queda un poco de apuro, ¿eh? Al principio no, llevamos pero cuando se va metiendo, al final, poco a poco, no a los trabajadores, pero si hemos hecho alguna inmersión, sí que da un poco de apuro, porque son realmente grandes.
Sí. Bueno, enseguida hablaremos de este tema de las inmersiones en el acuario de Zaragoza, pero antes, comentar efectivamente esta realidad, ¿no? Todo el mundo conoce los delfines, todo el mundo conoce los tiburones, pero sí que no todo el mundo conoce las especies de ámbito fluvial que tenemos en el mundo, ¿no? Un poco es el objetivo, ¿no? Educar, investigar, divulgar, ¿no? Lo que habéis conseguido, sí, a través de ese acuario.
Bueno, hemos conseguido cosas realmente llamativas, ¿no? Porque, por ejemplo, recientemente tuvimos una reproducción de 25 anacondas, ¿no? Que tampoco quiero darle un valor biológico especial, pero sí que mirando con otros colegas y mirando e investigando, no es muy frecuente que en cautividad las anacondas tengan ese tipo. Quiero decir, y la verdad es que, bueno, pues que ahora mismo tenemos también dos cocodrilos en el Nilo, y también estamos los veterinarios discutiendo ahora mismo si vamos a tener o no descendencia, ¿no? Que también sería una cosa bastante, bastante infrecuente. Es lo que decimos, buscar espectacularidad en el ámbito de un acuario fluvial, pues lo hacemos primero con una diversidad espectacular. Tenemos 170 especies, que yo creo que es llamativo. Y segundo, pues buscamos también lo que está cerca del cauce del río, ¿no? Y claro, pues como te decía, también esos titíes del Amazonas, que realmente dicen, bueno, ¿cómo es posible un acuario con unos, unos mamíferos, ¿no? Bueno,
sí.
Ese es un poco el factor diferencial del acuario de Zaragoza, que es una recreación exacta de los entornos de los ríos.
Uh-huh. Arturo, por cierto, ¿dónde se ubica dentro de lo que es la ciudad de Zaragoza? Sí. ¿En qué zona estáis?
En Zaragoza está en la antigua zona de la Expo.
Sí.
Estamos a 25 metros del río Ebro, dirección Huesca, y es uno de los patrimonios que ha quedado de la celebración de la Expo 2008 en Zaragoza, que está en pleno proceso de transformación. De hecho, ahora mismo estamos rodeados de dos edificios que se han rehabilitado, que van a ser la próxima ciudad de la justicia en Zaragoza, ¿no? Así como otras zonas de empresas, policías, edificios, el INAEN, el edificio del agua, bueno, el parque del agua, el famoso pabellón puente. El sitio es muy bonito, pero sí, ciertamente todavía está en transformación y nos supone algún esfuerzo promocional especial el poder trasladar a la ciudadanía y a los turistas donde estamos.
Bueno, hoy queremos comentar las características de este acuario de Zaragoza. Lo estamos haciendo en esta sintonía, en este programa, A Toda Costa, cuyos oyentes, pues evidentemente sienten interés por esta educación medioambiental que hace referencia a tanto mares como ámbitos fluviales. En este sentido, el ámbito fluvial, decíamos que hace un tiempo también se permitía el hecho de bucear, hacer una inmersión dentro del acuario de Zaragoza. De momento está suspendida, pero creo que en breve lo vais a retomar, ¿no? Ha sido básicamente unos problemas legales de tema de seguros,
sí,
creo, ¿no?
Ha habido un lapsus por aspectos que nos recomendaron en el ámbito de las coberturas de seguros, que sí, además creo que fue a nivel nacional también, pero evidentemente uno de los atractivos que hemos hecho son las inmersiones, ¿no? Tanto para profesionales como para neófitos que de alguna manera quieren iniciarse en este asunto, con bautismos, con la verdad es que hemos tenido vinculación y calculamos que en mes y medio volveremos a hacerlo. Además, curiosamente, es un tema que va creciendo, no solo en el tema de buceo, digamos, como deporte, sino incluso en el ámbito del marketing. Por ejemplo, pues tenemos un excelente auditorio, no muy grande, pero es una preciosidad con 120 personas de capacidad, y hacemos actos y eventos. Y en nuestro auditorio, que termina en un acuario, no en el grande, pero en un acuario también bastante importante, bueno, pues se va a hacer una inmersión con el logotipo de una empresa, ¿eh? Entonces, hay unos señores viendo la celebración del evento y aparecerá un buceador con el logotipo de la empresa. Quiero decir, se están produciendo casos en los que nos piden incluso, lo digo porque es un tema anecdótico, pero es muy curioso, que se produzca una inmersión por empleados nuestros en el recorrido del acuario, del tanque central, y le diga, pues cariño, ¿quieres casarte conmigo? O sea, pues, bueno, indicando,
está bien,
indicando
está
a la
bien.
Pareja. ¿Eh? Es una cosa muy curiosa. Y la verdad es que, bueno, pues están cuando vas avanzando en el ámbito de la promoción, pues te van pidiendo cosas. Tenemos un excelente restaurante, donde se hacen muchos eventos y demás también. Y bueno, pues ese tipo de características de este edificio singular, o que es un edificio muy singular, pues nos dando opciones y alternativas de todo tipo. A la pregunta que hacías, nosotros yo calculo que mes y medio estamos ya ofertando de nuevo inmersiones en el Parque Central, que es realmente espectacular, ¿eh?
Realmente, las personas que lo han podido hacer, lo podían hacer cuando estaba en marcha este tema, salían muy impresionadas, ¿no? De haber buceado en este lugar con estas especies tan diferentes, ¿no?
Sí, ellos les damos lógicamente, pues, para dar de comer a los animales. Y claro, insisto que las arapaimas y los pacús tienen, porque te das una idea, un tamaño de la boca como un ser humano, ¿eh? O sea, pero con dos filas de dientes, pero muy parecidos. Son herbívoros, no hay problema, quiero decir, en ese sentido, pero te dan de comer las arapaimas, pues les das un trozo de rape, después, y bueno, ver acercarte, no sé cómo decirte, los animales como si estuvieras rodeado de 10 o 12 corderos, ¿no? Debo decirlo, el símil en el exterior. Pues hombre, llama la atención unos animales o unas especies con una envergadura espectacular, y yo sé que, bueno, ha sido un tema recurrente. Gente que tiene una experiencia en este asunto, decir, oye, pues me he metido aquí, pero realmente llama muchísimo la atención.
Arturo Almuzara, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atendernos.
Igualmente para mí. Hasta pronto, hasta que queráis.
Gracias. Adiós. Muy buenos días.
A tota costa.
Descubre el verdadero paraíso del buceo. Descubre la isla de Layang Layang en Malasia. Situada en medio del mar de la China, Layang Layang, uno de los mejores destinos del mundo para bucear. Disfruta del espectacular arrecife de coral y de la mayor concentración de vida marina jamás vista. Peces Napoleón, rayas, mantas, tortugas, dentones, tiburones de aleta blanca y martillo, no te lo pierdas. Layang Layang, descubre la verdadera aventura submarina. Solicita información en tu agencia de viajes. Layang Layang, el paraíso del submarinista.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ofereix el temps.
Hola, bon dia. Sóc cobert avui a tota la costa catalana, a més amb temporal marítim a la costa d'Aurada, costa de Tarragona i també al sud de la costa de Barcelona. Les onades poden sobrepassar molt fàcilment els 2,5 metres d'alçada i a la resta del litoral, és a dir, a la meitat nord, sobrepassarà tranquil·lament els 2 metres. A més, amb força núvols, amb un cel ben cobert i allà amb precipitacions a les comarques del sud de Catalunya. De fet, avui cap a la costa d'Aurada esperem pluges, mentre que la resta augmentaran els núvols, però de pluges no n'estarem fins demà. Demà sí que serà un dia passat per aigua a tot Catalunya i a la costa es continuarà mantenint el vent de llevant i també el vent de gregal, que farà que la situació marítima sigui bastant complicada, però no tant com la d'avui dissabte. Pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, es mantindrà al voltant dels 15 graus tant a la costa Brava com a la costa d'Aurada. De cara a dilluns de la setmana que ve, el temporal marítim anirà disminuint.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Quina és la millor immersió? I el millor jaquet? Saps quines són les normes de seguretat en el busseig? Tots els dissabtes contestem a tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Paddy, más confortable, más individual, más profesional. Estamos en Begur, Sarrascasa y Begur Dive, Llafranc Triton Diving y Snorkel Diving Center, La Scala International Diving Center y Cas La Scala. Paddy, buceamos para divertirnos.
A tota costa.
Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo.
Bueno, seguimos adelante en esta edición de A Toda Costa. Os lo decíamos en nuestro sumario, en nuestro avance de temas. Hoy tenemos el placer, privilegio de saludar a un buen amigo de este espacio de radio, este programa, ¿eh? Ya hace años hemos tenido la ocasión periódicamente de hablar con él y es todo un honor, un privilegio, repito, hablar con Alberto Vázquez Figueroa de una pasión conjunta que nos une con nosotros y con todos vosotros que sois amantes del fondo del mar en definitiva, del buceo. Alberto Vázquez Figueroa tiene una extensísima experiencia vinculada con aventuras literarias y aventuras vividas evidentemente en primera persona. Don Alberto Vázquez Figueroa, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarle, ¿eh?
Gracias, muchas gracias.
Yo decía,
saludar a todo el que esté, que sea aficionado al mar, siempre es un placer.
Yo decía que su afición al mar, su amor al mar, no solo es literario, sino también es personal, ¿no?
Hombre, yo fui submarinista muchos años, fui profesor en el buque escuela Cruz del Sur de los años 57, 58, creamos todas las escuelas de buceo de la Armada, de las Fuerzas Especiales, de todas esas cosas. Recuerdo un año que vino el Juan Sebastián Elcano a Lanzarote y apareció en mi casa un oficial muy elegante diciendo que el capitán del Juan Sebastián me invitaba a cenar esa noche en el barco. Una cena de gala maravillosa. Bueno, allí fui con mi hija, que entonces tenía 18 años, fascinada con aquellos dos guardias marinas. Y en la escalinata me estaba esperando, al pie de la escalinata, el comandante. Y se me queda mirando y me dice, ¿tú no te acuerdas de mí? Yo le dije, pues no, mi comandante no. Yo creí que me había invitado, pues bueno, porque uno es una persona medio conocida, que ha escrito libros y cosas de eso. Sí. Digo, no me acuerdo de usted. Dice, yo fui alumno tuyo en el Cruz del Sur.
Hombre.
Él había sido luego el jefe de la escuela de buceo de la Armada en Cartagena. Y había sido mío, alumno mío en el Cruz del Sur. Y luego en el 59 fui el jefe del equipo que rescató los cadáveres en la catástrofe de Riva del Lago,
sí,
en Zamora, uh-huh, cuando se cayó la presa.
Sí.
O sea que mi amor al submarinismo es... Y representé a España en el primer Congreso Mundial de Actividades Subacuáticas que se celebró ahí en Barcelona.
Sí, sí, sí. Creo que fue un accidente, ¿no? Lo que le obligó a dejar la práctica activa del buceo.
Sí, bueno, yo soy sordo totalmente de un accidente de inmersión. Soy sordo totalmente del oído izquierdo. Y luego, bueno, tengo unas hemorragias catastróficas que durante mucho tiempo las ligué también a cuestiones de buceo. Pero más tarde, mucho más tarde, en el año 69, a partir del 69, parece fue que el resultado fue que en la alta Amazonía ecuatoriana, hace en el año 69 por ahí, me mordió una noche un mortílago hematófago, el desmodus rotundo, este famoso.
Uh-huh.
Y ese me provoca, primero, que no esté enfermo nunca de nada, gracias a Dios. Entonces no está enfermo de nada. Pero me puede provocar unas hemorragias grandes en un momento determinado. Y eso fue lo que yo en un principio pensé que se debía a alguna cosa de submarinismo. Pero no, parece no, que submarinismo no tiene nada que ver con eso.
Bueno, de la vida personal, el mar ha sido y ha significado mucho para la vida de Alberto Vázquez Figueroa, que ha trasladado a lo que es su pasión también, su trabajo como escritor. Yo recuerdo una novela, Bajo siete mares, que yo aconsejaría a todo el mundo
bueno, pues es un libro, yo creo que a quien le gusta el buceo, quien le gusta viajar, quien le gusta las aventuras vinculadas con el mar, tiene que leer, ¿no? Esa historia, esa novela que él narra las peripecias de tres amigos buceadores que adquieren un viejo yate, bueno, y hallan restos de barcos hundidos, etcétera, ¿no? Realmente ahí se plasma, creo, muchas vivencias, ¿no?
Sí, claro, todo lo que yo había sido submarinista, todo lo que yo viajé, el barco de que compramos en Puerto Andrach, que estaba totalmente hundido y lo reparamos, tuvimos todo un verano reparándolo, muchas de nuestras experiencias. Hay también, lógicamente, un poco de fantasía en cómo en todas estas cosas, es una especie de historia novelada y hay una parte de fantasía, pero hay mucha parte de realidad, porque dos de los que habían, íbamos tres, y uno había sido compañero mío en el Cruz del Sur y otro había sido alumno mío. Y todas las experiencias de buceo, en cuenta que estamos hablando del año, yo sé que novela la debí escribir, ese libro lo debí escribir sobre el año 60, 59 o 60, fue cuando, sí, cuando acabé la escuela de periodismo, en el 59 fue cuando nos fuimos a hacer ese viaje. Y realmente para mí fue un libro extraordinario, era... Creo que fue mi segundo libro. El primero fue Arena y Viento, que era mi experiencia en el desierto del Sahara. Yo me había criado en el desierto. Uh-huh. Y este fue el segundo. Y sí, es un libro que, bueno, a veces lo leo y recuerdo anécdotas muy bonitas. Por ejemplo, que la del el buzo griego aquel, un viejo pescador de esponjas que había hundido su barco y para que no lo desguazaran y le bajamos a que lo viera. No, es muy, muy, muy bueno, cosas muy interesantes.
La verdad es que el fondo del mar entraña un romanticismo verdaderamente espectacular, ¿eh?
El que no se pone, el que no se siente ahí en paz consigo mismo y en un mundo diferente, bueno, es que no.
Uno a veces está buceando y piensa, con lo tranquilo que se está aquí abajo, con lo que nos estamos complicando la vida ahí en la superficie.
Lo malo es que no nos podemos quedar siempre abajo, si nos quedamos para siempre abajo estamos listos. Pero allí cuando estás, de verdad, es como subir al cielo. Bajar al fondo del mar es como subir al cielo.
Uh-huh. Alguno habría que bajarlo, ¿no?, para que se tranquilizara y viera
sí,
las cosas
políticos,
con más claridad.
Bueno, sí, a algunos políticos y a bastantes banqueros habría que bajarlos para que vieran aquellos pececitos, los monos que están y lo viesen, y en ese momento... cerrarles el acceso del aire y a ver si se quedaban en paz allí arriba, allí abajo viendo pececitos, porque francamente la que nos están liando, eso no se soluciona con ninguna descompresión.
Uh-huh. La verdad es que están complicadas las cosas, ¿eh? Ahí donde mires, ahí donde rasques, salen cosas que... Yo no sé si es que antes ocurría también y no se sabía, y ahora los medios de comunicación, bueno, pues estamos ahí muy pendientes de lo que ocurre, o es que, en fin, cada vez las cosas se complican más, la especie humana, quiero decir.
No, mire, lo que ocurre es que las democracias se pudren, desgraciadamente. La vida de las democracias es corta, es como una vida humana. Si la luego, por desgracia, siempre acaban en una dictadura, en una guerra civil, en un desastre. Pero si tú dejas una dictadura que viva, como un niño que va creciendo al principio es buena persona o lo que sea, más o menos va conviviendo, y luego a medida que se va haciendo grande y cada vez mayor, porque la democracia lo que tiene es que va generando en torno a sí una cantidad de personas inútiles y de vivos que viven de esa democracia, o sea, de lacras. Y eso va creciendo, 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 en torno entonces a lo que era un gobierno más o menos que funcionaba, se va engordando el primo, el padre, el abuelo, el otro que es pariente, el otro que sea, y creamos una burocracia brutal a la que hay que alimentar y que además no solo se conforma con que la alimente, sino que roba todo lo que está a su alrededor. Entonces, si esa democracia dura mucho tiempo, acaba pudriéndose. Ella misma genera una especie de gangrena y es lo que estamos viendo. No importa que sea un partido político o que sea el otro, no, todo es la gangrena. Hasta que desgraciadamente llega un Hitler o un Franco o un lo que sea, y coge y empieza a matar gente y mata a la democracia y a todo el que se ponga por en medio. Viene un desastre, una época negra, una época oscura, miles de muertos, aquellos, y de esa desgracia florece otra vez la democracia. Y al principio, y eso es algo cíclico que yo he visto en tantos años de viajar y tantos años de estar en follones, en periodismo, en guerra, lo he visto y es, digamos, por sí mismo interminable. Es el ciclo vital. Uh-huh. Nace, crece, se pudre y muere.
En fin, nos estamos alejando de nuestro tema principal y motivo que motiva esta entrevista, esta charla con Alberto Vázquez Figueroa, que es el mar, que es el buceo, que es la pasión que tiene y que sigue teniendo, ¿no? En cualquier caso, ahora estamos en conexión con Madrid, pero, en fin, las Islas Canarias todavía forman parte de su vida cotidiana, ¿no?
Bueno, ahora ya voy menos por allí, pero yo vivía en Canarias, pues, muchos hijos, y una casa muy agradable, en Lanzarote, estábamos todos reunidos, y yo iba y volvía a Madrid, pero ahora, salvo en las épocas de verano, ya se hace más duro estar cada 15 días yendo y volviendo, teniendo en cuenta pues que mis hijos, uno está en Tailandia, el otro en Noruega, el otro aquí, el otro allá, el otro más allá, o sea, antes programado, y es más fácil verlos en Madrid que no en
Canarias.
Que en Canarias. Y ya, pues uno, el mar cansa y el bucear y toda esa cosa, con 77 esa tacos encima, ya uno, si estuviera siempre buceando, sí, o saliendo a navegar. Pero no hay nada más cansado que dejar una temporada de salir al mar y salir. Regresas hecho unos zorros.
Bueno, la edad no es excusa, y le diré por qué, porque además un buen amigo, una persona que usted conoce bien,
Eduardo
sigue en activo y sigue viajando y evidentemente buceando, ¿eh?
Sí, pero él está más cerca y él lo hace con más frecuencia.
Bueno,
y
si hay que ir a Cuba, se va, ¿eh? Quiero decir que...
No, este es una cuestión de entrenamiento. Sí. Hombre, yo, lógicamente, la última vez que bajé, pues sí, bajé y no tuve ningún problema. Estaba en 50 y tantos metros sin ningún problema. Pero también me cansa un poco toda la parafernalia que hay en torno ahora al buceo. Que si un traje completo, que si no sé qué, que si un salvavidas, que si un profundímetro tal, que si una cosa... Parece que un astronauta te baja... Sí.
Un árbol de Navidad, ¿eh?
Un árbol de Navidad. Aquello es... tardas media hora en ponerte todo aquello y luego otra media hora en quitártelo. En mi tiempo no. En mi tiempo no había ni traje de neopreno. Cuando yo empecé en el Cruce Sur, todavía no se habían inventado las chaquetas de neopreno. Llevábamos a cuerpo descubierto un bañador, cogíamos la escafandra así, el cinturón, van al agua, nos poníamos la gafa en el agua y bajábamos. No había nada, o sea, el traje de baño, claro, nos congelábamos de frío enseguida, pero era nuestra, ¿no? Bueno, cuando estábamos navegando por allí, por el Mar Rojo y la Polinesia, ahí no, porque el agua estaba caliente, pero oiga, es que ahora parece eso, que te vayas a ir a Marte.
Sí, sí.
Pero oiga, es que solo voy aquí a ver a estos amiguitos que están aquí, unos pececitos,
bueno,
estos cargos que están ahí abajo.
La palabra de por si acaso forma parte de la vida del buceador, ¿eh? Llevamos muchas cosas por si acaso, que a veces
sí,
son
pero
absolutamente
inútiles. Yo
creo
que a veces tanto por si acaso es un poco demasiado.
Inútil, ¿no?
Eso, mire, y eso es culpa de los que quieren vender todas esas cosas. Que te están todo el día por si acaso, y no, mire, no está. Hay que tener todo el por si acaso que tengas. Si no tienes la cabeza bien puesta y sabes lo que tienes que hacer, no sirve de nada.
Eso es bien cierto.
Eso está claro. Lo que tú tienes que tener en la cabeza, lo primero es dónde puedes llegar, qué puedes hacer, y más o menos calcular qué tiempo puedes tienes. Y eso es una cosa que solo te lo da la experiencia. El por si acaso tienes que tener un aparatito que te hace esto y otro aparatito que te hace, y el aparatito que te hace esto, al final te lías y el aparatito te confunde, y ahí es donde puedes tener. Lo que hay que saber es aprender bien el oficio. Y luego los por si acaso ya veremos. Muy bien. Pero yo, la verdad, no soy de los que crean que hay que llenarse como eso, como un árbol de Navidad, y al final, ¿a qué es que estoy mirando? ¿El profundímetro o la temperatura que hace hoy en día en Atenas?
El sentido...
Eso como cuando te venden estos teléfonos móviles, que cada vez son más complicados, y de repente, mira, aquí
Aquí sale cuántos grados hace en Atenas en este momento y cuánto en Nueva York. Y a mí qué diablo me importa.
El sentido común no se compra en las tiendas de buceo. El sentido común no se compra en las tiendas de buceo y eso es lo que yo creo que es lo más importante.
Es lo importante. Y eso era lo que el comandante, y Frédéric Dumas y sus grandes buceadores, ellos lo que tenían era un sentido común. Todo el submarinismo es una cuestión del sentido común y la vida es sentido común. Entonces tienes que saber cuáles son mis capacidades, cuáles son lo que puedo hacer, qué puedo llegar, cuánto tiempo puedo estar y saber más o menos tener en la cabeza tu profesión.
Sin duda que sí.
Y eso no se sustituye con nada.
Estamos hablando con Alberto Vázquez Figueroa, una persona absolutamente vinculada con el mundo del mar. Es un sector, un mundo apasionado, apasionante, que desde luego... los que han vivido, han viajado, seguramente, don Alberto, habrá conocido a alguna persona, conocida o no, popular o no, que le haya llamado la atención y que no pueda olvidar, ¿no? Vinculada con el mundo del mar.
Hombre, el primero de todos, el comandante, lógicamente. El comandante era un personaje, justo, un personaje fascinante. Frédéric Dumas, su mano derecha, era también... Me acuerdo de Gianni Roghi, que murió, era un buceador excepcional, y murió en África, lo mató un elefante cerca de donde yo estaba en aquella época, coincidimos en aquella época. Era un excepcional buceador, además un hombre fuerte, muy enorme. Yo me acuerdo que venía a veces al Cruz del Sur y buceábamos juntos y luego coincidimos en varios sitios. No, en aquella época había... Yo conocía casi todos los grandes y estamos hablando del nacimiento de esto. O sea, yo en España empezaba el 50, yo entré en el Cruz del Sur, 57, si no me equivoco, 58, bueno, 57, 58, 59. No, conocemos. Y bueno, de españoles, pues todos, Eduardo, yo qué sé, tantos de aquella época, la mayoría ya, por desgracia, han desaparecido. Aunque yo era, había uno magnífico que todavía vive, que es Gonzalo Manglano era un buceador extraordinario y un aventurero maravilloso con el cual podías ir al fin del mundo. Yo hice bien un montón de viajes con él y fuimos incluso a buscar, encontramos unas pirámides preincaicas en los Andes ecuatorianos. Y este se apuntaba a un bombardeo, fuera debajo del agua, encima del agua.
Donde haga falta,
¿eh? Ese era divertidísimo.
Donde haga falta. Mil y una anécdotas las que nos podría hablar y contar Alberto Vázquez Figueroa, personales, literarias. Hoy hemos tenido el placer de charlar, de recordar alguna de las anécdotas, alguna de las vivencias subacuáticas de una figura de tanta importancia en nuestro país a nivel literario, a nivel personal. Don Alberto, ha sido un placer. Gracias por atender nuestra comunicación telefónica. Hasta otra.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias. Un fuerte abrazo.
No sé qué guardas ahí dentro, ya juzga por lo que veo. Nada bueno, nada bueno.
A toda costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
A las 11 punto de la mañana, como siempre, hablando de buceo, hablando de submarinismo y evidentemente también hablando del entorno marino que nos ocupa, que nos preocupa, por qué no decirlo. Y en este sentido, hoy queremos hablar de la efectividad de los arrecifes artificiales. ¿Hasta qué punto son efectivos y cuáles son las zonas realmente interesantes para aplicar
esos arrecifes artificiales. De ello hablamos en unos instantes con una verdadera eminencia, Sara.
Pues así es, Miquel. Un grupo de investigadores de la Universidad de Sevilla están desarrollando una metodología para buceadores con diferentes niveles de formación basada en técnicas sencillas de toma de imágenes submarinas y también de análisis de las mismas con la finalidad de detectar alteraciones en el medio marino y crear en el futuro redes de vigilancia y seguimiento ambiental en nuestras costas. Sobre este tema y como punto de apoyo han publicado el libro Biota Litoral y Vigilancia Ambiental en las áreas marinas protegidas. Se trata de un manual de buceo ambiental de pautas que sirven para detectar alteraciones ambientales en el medio marino, orientado tanto a buceadores deportivos como científicos como profesionales. El siguiente paso tras esta consolidación será el ensayo directo con clubes de buceo en el que aficionados al submarinismo pongan en práctica este método. Cabe decir que los estudios preliminares a esta iniciativa han sido premiados recientemente con el Golden Trident 2011 a la investigación científica submarina concedido por la International Academy Underwater Sciences and Techniques.
Bueno, pues nuestros ojos, gracias Sara, nuestros ojos una vez más pueden dar soluciones y sobre todo soluciones efectivas al medio ambiente. Arrecifes artificiales, ¿por qué se ponen y dónde se deben poner? Hoy hablamos de ello con José Carlos García Gómez, es catedrático de Biología Marina de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla. José Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Encantados de saludarte.
Y yo también, encantado de estar aquí con vosotros ahora.
José Carlos, podríamos seguir con cargos muy interesantes que tú tienes, pero, si me permites, te tuteo. Pero totalmente. Yo me quedo con un cargo que es el que nos ocupa a nosotros, que es buceador, buceador, instructor y apasionado, en definitiva, de esta actividad deportiva, ¿no?
Me encanta. Que me hayas presentado así, me encanta.
Bueno, pues José Carlos García Gómez, de buceador a buceador, cuéntanos qué es exactamente un arrecife artificial y, sobre todo, si te parece, empezamos por aquí, ¿cuáles son los objetivos?
Bueno, en realidad las últimas investigaciones que estamos nosotros desarrollando las centramos en microreservas, en una nueva figura de protección que la hemos propuesto a la comunidad científica, ha sido publicada en 2011, ¿no?, en una acreditada revista especializada que sí. Se llama Marine Ecology, y estamos en ello porque si bien son arrecifes artificiales, no son este tipo de estructura en el sentido que todo el mundo piensa, ¿no? Porque un arrecife artificial, tal y como se ha ido entendiendo desde hace aproximadamente 20, 25 años, pues son estructuras no sólidas que se colocan en el mar con la finalidad de crear vida y recursos marinos, ¿no? Y eso se malinterpretó desde primera hora, incluso ahí hubo hasta ciertos movimientos espúreos, ¿no? A la hora de, por ejemplo, liberarse de las cubiertas de los grandes camiones que son muy difícilmente reciclables, ¿no? Y bueno, pues se vendió la historia de que eso echado al mar en zonas que son prácticamente arenales costeros, pues iban a provocar una explosión de vida, como parecida a la de los arrecifes de coral o similar, ¿no? Y que, por tanto, incluso eso se podía estudiar la viabilidad de explotarla desde la óptica de los recursos pesqueros, ¿no? Eso sí. Fue un bluff total en este sentido, como también lo es de una manera poco comedida el concebir los arrecifes artificiales como tirar prácticamente chatarra al mar que no sirve, ¿no? Desde hundir barcos hasta hundir camiones, tanques que se han hundido y lo que sea. Bien es cierto que, como sucede con todo, una política de moderación en este sentido puede llegar a situaciones intermedias, ¿no? Por ejemplo, embarcaciones bien detoxificadas, ¿no?, que puedan hundirse en zonas que están deprimidas económicamente, más que por ser explotadas en el sentido de recurso pesquero, ser explotadas en el sentido del ecoturismo subacuático, pues sí que es una vía verdaderamente interesante que sí que conviene lógicamente considerar, ¿no? Lo que pasa es que eso nos llevaría mucho más tiempo. Y dicho esto, porque estos serían arrecifes artificiales, pues que nosotros colocamos a partir de cosas que no nos sirven, o considerar también la posibilidad de otros producidos ad hoc, ¿no? Como pueden ser de cemento, con distintas oquedades y demás, muchos de ellos desarrollados por técnicas de ingeniería pesquera. Pero en definitiva se piensa que pueden ser trampas de energía, que en zonas de estuario pues lo son como tales, pero en otros casos hay un debate científico muy, muy sólido, en el sentido de que en realidad este tipo de estructuras son más una trampa de organismos que están ya en el medio y no son una posibilidad de producir nuevos organismos, ¿no? Con lo cual, pues el tema ha suscitado desde hace mucho tiempo un intenso debate en este sentido. Lo que nosotros sí hemos hecho es trabajar algo que, bueno, pues no se había ni explorado ni explotado científicamente. Y es, bueno, pues la casualidad que tuvimos de encontrarnos en unos puertos, en los diques exteriores de abrigo de unos puertos, pues numerosas especies protegidas. Y una de ellas, para que se tenga una idea de lo que estoy diciendo, en Ceuta, tiene un puerto que es de doble entrada. Eso genera un corredor hidrodinámico, el agua entra y sale y cambia el sentido cada 6 horas con las corrientes de marea. Y el puerto es absolutamente atípico por eso, porque no es un bucle al uso donde el agua se estanca en medio y produce ese mal olor y ese mal, digamos, esa mala sensación ambiental que siempre produce un puerto. Con el resultado de que, haciendo una exploración simplemente al azar, porque estábamos allí paseando y esperábamos que saliera un ferry, empezamos a encontrar una especie que está en peligro crítico de extinción. Y, para resumir,
¿cuál?
Pensamos más de 4.000 ejemplares dentro del puerto, y en toda la península ibérica no quedan ni 1.000. Es decir, en un puerto, dentro de un puerto, hemos encontrado más de 4.000 ejemplares de una especie en peligro crítico de extinción, de la que el último censo en la península ibérica no hay ni, o sea, no refleja ni el millar de ejemplares.
¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles esas especies?
Es una lapa, se llama Patella ferruginea y tiene ya su estrategia nacional de conservación, exactamente igual que el lince ibérico, el oso pardo, el águila imperial, el urogallo, etcétera, etcétera.
Sí, sí. Bueno, estamos hablando de arrecifes artificiales. Desde luego, esa primera introducción que nos ha hecho José Carlos es muy interesante, sobre todo de los materiales, ¿no? Pero también es muy interesante saber cómo hacerlo y, sobre todo, dónde hacerlo, porque depende de dónde se coloquen esos arrecifes artificiales, pueden ser un éxito o verdaderamente un fracaso total.
Claro. Bueno, eso requiere un estudio previo muy fino. Normalmente los arrecifes artificiales, cuando se han visto, han dado un resultado práctico y además todo el mundo lo puede entender, es precisamente cuando se han utilizado no para producir directamente pesca, ¿no? O para concentrar pesca, como trampas, ¿no? Y luego pescarla allí o capturar los ejemplares allí, sino que se han utilizado a modo de ¿cómo diría yo? De campo de minas, para todo un arenal costero que sistemáticamente está expoliado, por artes pesqueras no selectivas que están prohibidas para faenar en esa zona. Pues se utilizan unos tipos de arrecifes artificiales con elementos salientes que lo que hacen es enganchar la red, ¿no? Entonces, evidentemente, eso es un elemento disuasorio muy fuerte, porque esas redes son muy costosas y cuando los arrastreros pierden el arte por ese motivo, pues ya quedan absolutamente disuadidos de que eso pues es una zona donde no pueden penetrar, y el resultado indirecto es que ahí se genera más pesca, porque claro, como se cuida ya el caladero y no existe un arte no selectivo que de forma persistente machaca esos fondos, se recupera normalmente el recurso, ¿no? Dicho esto, los arrecifes que se orientan para producción pesquera normalmente procuran ubicarse en zonas donde existe una entrada de energía, ya sea de estuarios, de ríos próximos, etcétera, etcétera, con la medida de que eso, con la idea de que esos arrecifes pues actúen como tales, como trampas de energía, que hacen que se coloquen encima de ellos numerosos organismos que son o detritívoros o son suspensívoros, es decir, pueden utilizar esa energía directamente, directa o indirectamente. Por ejemplo, si una energía en forma de nutrientes, ¿no?, que lo que hace es posibilitar explosiones enormes de fitoplancton, pues eso es materia nutritiva para el zooplancton y para numerosos organismos suspensívoros que se pueden fijar en los arrecifes. Y eso, a su vez, son un atractor de peces muy importante, porque son además su comida, y por lo tanto estamos hablando de un concepto ahí sí verdaderamente interesante del posible papel que pueden desempeñar los arrecifes de utilidad para el ser humano. El problema es que muchas veces se colocan en sitios que son o muy oligotróficos o con muy poca entrada de energía, y entonces si eso se hace mal, lo que se hace básicamente es ensuciar el mar, ¿no? Porque en última instancia ese tipo de estructuras lo que hacen es atraer pesca que ya estaba en el sistema, y entonces actúan como trampas de peces de estructuras que concentran los peces que están estocásticamente dispersos en el sistema, con lo cual al principio se produce una especie de efecto óptico, y es que parece que se pesca más gracias a los arrecifes, pero con el tiempo se acaba pescando bastante menos que antes, ¿no?, de su ubicación, con lo cual eso es un problema. Por tanto, ese que es un tema realmente fascinante requeriría de bastante tiempo, ¿no?, para hacer un análisis más minucioso.
Comentábamos también, José Carlos, que con la finalidad de detectar alteraciones en el medio marino, otro de los pasos que queréis dar es el ensayo directo con clubes de buceo en el que los aficionados pongan en práctica este método. Cuéntanos un poquito brevemente.
Sí, bueno, esto es algo que a nosotros nos preocupaba desde hace mucho tiempo en un sentido profundamente autocrítico de la universidad, ¿no? Porque a veces nos liamos con cosas demasiado finas, demasiado específicas, que las entendemos unas cuantas personas muy especializadas en estos temas, y no somos capaces de mirar un poco a nuestra sociedad. Y a mí me dio mucha envidia sana cuando empezamos a estudiar cosas inherentes al cambio climático, como las series temporales primeras que apuntaron en la dirección de que el cambio climático era un hecho, pese a toda la controversia que hay en torno a él, pues fueron aficionados a la observación de pajaritos, de aves, ¿no?, británicos, desde el año 1950. Y las series temporales que se han elaborado han sido impresionantes, pero la base de esa serie, la masa crítica de los datos que están en las tablas que se han elaborado, que luego las han procesado científicamente, pues eso, los especialistas, pues la han tomado personas que eran voluntarias, o sea que eso es muy importante. Entonces yo me di cuenta que el voluntariado ambiental submarino pues prácticamente brillaba por su ausencia, porque tampoco se le ha dado contenido de ninguna de las maneras. Entonces, pues bueno, pues sí podemos escuchar que hay voluntarios en el mundo submarino a muchos niveles, pero de forma muy exigua o muy concreta, por ejemplo, la limpieza de fondos cuando se organiza algo así concreto y demás. ¿Qué pasa con esta idea a la que hace referencia? Pues que a mí me daba mucha pena que el mar, al ser agua, y el agua es prácticamente pues casi mil veces más densa, ¿no?, que el medio aéreo, pues fuera un escenario que por imperativo físico propende a no dejarse ver, ¿no?, desde fuera, ¿no? Y de la misma manera que nosotros somos capaces de denunciar que el bosque se quema porque lo vemos a kilómetros de distancia, podemos estar, como comentaba el otro día, ¿no?, bañándonos con el agua por la cintura, ¿eh?, y el sistema ecológico puede estar perfectamente perturbado y no somos capaces de advertirlo, ¿no? Eso quienes lo pueden ver bien y notar con bastante finura son los buceadores. Los buceadores, con independencia de su nivel de formación, pero hay que ayudarles a interpretar todo eso, ¿no? Entonces, la idea era, desde nuestra investigación científica, aceptar el reto de si éramos capaces de desarrollar una herramienta sencilla, eficaz, no invasiva, que no requiera coger muestras y estropear el medio, etcétera, que permitiera con el tiempo que se creasen secciones de buceo ambiental en los diferentes clubes y centros de buceo, no solo de España, sino de Europa. Con lo cual, de crear una red de vigilancia ambiental basada en técnicas de análisis de imágenes. Y, como muy bien habéis comentado hace un momento, en el libro este, Biota litoral y vigilancia ambiental en áreas marinas protegidas, que yo, si me permitís, puntualizaría que si se reseña como tal en Google, se puede bajar gratuitamente en PDF, y ha salido con mucha calidad, es decir, eso creo que es importante, porque ya se agotó la edición en papel, y es un primer manual de buceo ambiental, y por tanto es un primer manual de pistas y pautas de cómo detectar alteraciones en el medio marino que puedan desembocar en una catástrofe o en unas modificaciones del sistema realmente importantes, con la finalidad de que los buceadores de cualquier club puedan denunciar eso y se pueda intentar poner coto al problema, es decir, detectar inmediatamente el origen del problema e intentar subsanarlo.
Bueno, pues vuestros ojos, amigos buceadores que nos estáis escuchando una vez más, realmente en esta ocasión son muy interesantes, muy importantes para que podáis denunciar, hacer efectiva esa denuncia sobre el mal estado en una zona específica de nuestro litoral, en este caso el litoral catalán, que es el que tenemos más cercano. Biota litoral y vigilancia ambiental en las áreas marinas protegidas, os lo podéis bajar a través de ese Google, es el primer manual de buceo ambiental que se ha escrito, y hoy nos lo ha explicado todo ello José Carlos García Gómez, repetimos, catedrático de Biología Marina de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla, con esa iniciativa, ese grupo de investigadores de esa universidad desarrollando esa metodología para buceadores con, evidentemente, también diferentes niveles de formación, ¿eh? En torno a todo ello, a los arrecifes artificiales y, sobre todo, a la denuncia de los lugares en los que, en fin, el fondo marino podría mejorar, que los hay, y muchos, y recojo esas palabras de José Carlos, que realmente a veces el fondo marino, como no se ve, nosotros lo vemos, pero la mayor parte de gente no lo ve, pues queda todo escondido. En fin, veremos a ver qué da de sí todo ese trabajo. Nosotros, en cualquier caso, José Carlos, te agradecemos que nos hayas acompañado esta mañana de sábado. Felicidades por ese trabajo y ojalá que dé buenos frutos.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un auténtico placer compartir estos minutos. ¿Eh?
El placer ha sido nuestro. Cadena. El placer ha sido nuestro. Además, Sara, hemos tenido el placer de hablar con una persona que ha recibido premios muy importantes. ¿Eh?
Así es, entre ellos el Premio Internacional de Medio Ambiente de la UNESCO, Miquel.
Efectivamente, que yo por lo menos no lo tengo, ¿eh, José Carlos?
No, pero eso es una cuestión menos. Lo importante es que seamos capaces de organizarnos y de trabajar en conjunto en una idea tan, más que bonita, yo diría tan útil, ¿no? Y tan necesaria en los tiempos que corren.
Seguro que sí. José Carlos, ha sido un placer. Gracias. Buenos días.
Muchas gracias.
Hasta otra. Adiós.
Estoy todo roto y deshecho. Estoy todo roto y no quiero seguir así.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Volvemos, casi arribem a les 11 en punt del matí. Fins aquí aquesta informació subaquàtica. Encara us convidem a compartir dues hores de ràdio, en aquest cas d'informació totalment diferent, eh? Gastronomia, enologia, de seguida arriba una nova entrega de Trotamundos. Us hi esperem. Fins ara.
Ràdio Estel.